Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? Estamos de vuelta y de fin de semana, claro que sí, Díez Rovira María. Buenos días.
¿Qué tal, Rodríguez Celia?
Que vienes de chaleco.
Claro, porque hoy es el día de la Virgen de la Paloma, festivo 15 de agosto y me voy a quedar aquí, en Madrid.
Agosto frío en rostro, dice el refrán. Y es verdad que ha refrescado estos días.
Sí. Oye, que me encanta compartir la mañana con vosotros, José Ramón de las Peñas a los mandos y los oyentes al otro lado. Estamos en @findesradio.
Y con Madonna, ¿no? La vamos a compartir, claro, este fin de semana.
Mañana es el cumpleaños de Madonna, cumple 62 años. Qué está vaya, fantástica.
Estupenda, claro.
Vamos a empezar la mañana hablando de la sociedad del sándwich mixto.
Vale, perfecto.
¿Por qué los mediocres dominan el mundo?
Vale.
Nos lo va a contar Daniel Innerati, que es filósofo y ensayista.
¿Qué quiere usted? ¿Un sándwich mixto? Está bueno, ¿verdad? Tampoco es lo peor. Está ahí en medio. ¿Mediocre? No sé. Ahora hablamos de ello.
Será interesante la charla. Recuperamos una entrevista que hicimos el 15 de marzo con Ferran Cases, autor del libro Bye Bye Ansiedad, editado por el grupo EDAF. Y llegamos a la una, subidas en el tren de Javier Santa Marta con esas leyendas de Madrid.
Madrid.
Que no Madrid.
No Madrid. Madrid, no.
Madrid.
Eso ya es de Valladolid. No, Madrid. Madrid. ¿De dónde eres? De Madrid.
De aquí, de Madrid.
Madrid.
Como me hace mucha
Segovia.
Eso
tampoco
de
decimos Segovia. De Segovia, ¿no? También
Segovia.
Un poquito una S aspirada.
Somos segovianas de nacimiento,
vale,
de
y
corazón y de adopción en Madrid.
Sí, claro,
y luego
sí.
Contra tertulia con los chicos de la contraclave.
Venga, perfecto. Bueno, pues vamos ya con Daniel Innerati y el sándwich mixto, la mediocridad, ¿qué tiene que ver? Venga, vamos con ello. Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star?
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, como ya saben que estamos de celebración este fin de semana, fíjate, como si la conociéramos a Madonna, ¿verdad? Pues está muy bien, pues es la banda sonora de nuestro fin de semana. Y precisamente Madonna de mediocre yo creo que tiene poco, ¿verdad? Porque si algo ha sido, aparte de artista, y es, lo pasa que más vale una retirada a tiempo, dicen, ¿no? Porque estas últimas actuaciones que ha tenido, pasa que no, les cuesta a los que han sido mucho decir, mira, me retiro, ¿no? Pero es verdad que ella a lo mejor también ha pecado de extravagante, ¿no? De vagar fuera del camino. Vamos a hablar de todos estos términos. Tú sabes que muchas veces a mí me gusta, María, hablar del aura mediocrita.
Sí.
Pero bueno, como medida justa muchas veces, por ser justo, por esa media dorada, ¿verdad? Pero nada tiene que ver con la mediocridad. En el confinamiento, creo que fue, hablamos ya con Daniel Innerati, filósofo, ¿verdad?
Hablamos con Daniel del libro Pandemocracia.
Efectivamente.
Hablamos con él, con Daniel Innerati, que es filósofo y ensayista, presentando ese libro durante los programas del confinamiento. Y es verdad que a raíz de una noticia que vimos en la contratertulia, debatimos sobre el talento y la fama, precisamente hablando de Madonna. Madonna
porque
tiene
no
muchísimo
por qué
talento.
Ir de la mano, ¿no?
Claro, o sea,
hoy en
mucha
día
gente
mucha
que
gente
es famosa
tiene fama y no tiene
y no
talento.
Tiene talento.
Claro.
Y leyendo por internet leí una noticia en el periódico El Mundo, que por cierto es del año pasado, que titula así: La sociedad del sándwich mixto. ¿Por qué los mediocres dominan el mundo? En este artículo participa nuestro invitado.
Bueno, pues Daniel Innerati, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotras otra vez.
Igualmente. Es verdad la reflexión que haces, ¿no?, sobre el sándwich mixto, que a mí me llamaba la atención. Digo, bueno, para hablar de mediocres el sándwich. Y sí, lo explicas muy bien, ¿no?, porque al final no es una comida exquisita, tampoco es lo peor, ¿verdad?, pero bueno, para salir del paso no está mal. Y parece que hoy en día la gente o los trabajos o se valora más eso mismo, ¿no?, el no destacar, y que para salir del paso, bueno, pues la mediocridad es lo que abrazamos, ¿no?
Bueno, la metáfora de sándwich mixto fue del periodista, no fue mía, no soy el autor, pero lo que yo hice fue comentar esa metáfora y comentar el libro que él reseñaba, que es un libro de un francés en el que hablaba más bien negativamente de la mediocridad reinante y de que todo ya los políticos ya no son lo que eran, todos estos tópicos que suele haber, ¿no? Y mi argumentación era más bien contraria a las tesis de aquel libro, es decir, creo que es mucho más importante en el tipo de sociedad que vivimos, con el tipo de problemas que tenemos, tener equipos buenos, de gente integrada, de gente que se articula bien ese equipo, que esperar que todos nuestros males se resuelvan por personalidades providenciales, especialmente inteligentes o especialmente intachables, ¿no? Creo que ese es el argumento fundamental de aquella discusión, ¿no?
Pero estarás conmigo, es que, a ver, muchas veces ni demasiado bueno ni demasiado brillante, no sé cómo decir, así que hay una cierta, vamos a decir, aristofobia, ¿no? Ese miedo a los mejores, y que a la hora de igualar, Daniel, nos gusta igualar hacia abajo, ¿no? ¿Y qué quieres que te diga? Los que tienen más capacidad, eso es una discriminación hacia ellos también, porque estarás conmigo que hay gente que tiene, no somos todos iguales, y en derechos y deberes, pero no en aptitudes y actitudes, ¿no?
Sí, pero mira, yo soy un científico, yo me dedico a la investigación, y en la investigación tenemos dos criterios, o buscamos dos tipos de cosas. Por un lado, permitir que se abra cauce y se reconozca la excelencia, es decir, que haya puestos para gentes excelentes, que se valore, que se premie, se incentive los descubrimientos extraordinarios, disruptivos, como se suele decir, pero todos, también somos conscientes de que lo habitual, en el mejor de los casos, es que uno haga ciencia buena, ¿no? es decir, que uno haga progresar el conocimiento sin tumbar todo el saber anterior, y además eso muchas veces se hace en equipo. No son dos cosas incompatibles. Lo que me parece un desacierto es ponerlo todo en lo primero y olvidarse de lo segundo.
Claro, pero para, no sé, es que me parece muy interesante este debate, para precisamente que exista un equipo cohesionado, se necesita de una autoridad, que parece que es una palabra que nos da muchísimo miedo, y no quiere decir otra cosa que aumentar, ¿no? Auger, en su etimología, entonces,
sí.
No sé.
Sí, pero hay muchas veces esas personas a las que llamamos excelentes, a veces son personas que no tienen mucha facilidad a la hora de integrarse en equipos, ¿no? Y a la hora de repartirse el trabajo y de tener un protagonismo compartido. No digo que necesariamente sea así, ¿no? Uh-huh. Pero yo he visto en ocasiones en la vida, también en el ámbito de la ciencia, pero en otros ámbitos, que precisamente ese tipo de personas que podríamos calificar como extraordinarias no lo son cuando se trata de hacer un equipo. Y en estos momentos el principal tipo de problemas que tenemos que resolver como sociedad son problemas que lo resuelven equipos.
Sí.
Detrás de una vacuna, detrás de un acuerdo político en Europa, etcétera, lo que hay es equipos de gente trabajando muchísimo, ¿no? Y no tanto una persona especialmente original, ¿no?
Pero precisamente en el trabajo en equipo es donde se ve, ¿cómo decir?, la distinción entre un pelota mediocre y una persona comprometida de verdad.
Sí.
A mí personalmente me gusta tener a mi lado, pues, a mi compañera Díez Rovira, porque si yo en algo meto la pata me va a decir: Elia, creo que aquí te confundes. Luego ahí está mi humildad, para que muchas veces no la encuentro y otras sí. Le digo: mira, agradecida de que me digas esto, y otras veces pues no me sienta mal, te hiere el orgullo, de acuerdo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces no cuestionarse nada, seguir el argumentario que te dan. Yo como periodista lo digo, muchas veces aullar fuera de la manada sale caro. Entonces, claro, hoy toca hablar de esto, no nos cuestionamos nada. Eso también es una pizca de mediocridad que creo que no es necesaria. O sea, ir en masa, ¿cómo decir? Sitúo antes el derecho individual que al derecho colectivo, porque al final eso es lo que nos hace libres, ¿no?
Sí, yo creo que estamos hablando de cosas que son compatibles, ¿no? Yo me estaba refiriendo a lo extraordinario que viene muy de vez en cuando, ¿no? Pero efectivamente tienes razón, las cosas no pueden funcionar en equipos humanos si la gente está adocenada y está pensando no por cuenta propia, ¿no? Es el gran problema que tenemos, ¿no? Muchas veces en los partidos políticos, en las universidades, en los sindicatos, en los grupos de amigos, lo que te encuentras es gente que replica opiniones de otros. Y me parece que el dato fundamental aquí, lo que distinguiría a eso que estamos llamando mediocre o excelencia, es simplemente la capacidad de pensar por cuenta propia.
Totalmente.
Y eso no es ser Einstein, pero es simplemente pasar por el propio tamiz de la propia razón, aquello que uno ha leído, oído, escuchado, ¿no?
Claro, pero una sociedad homogénea, por así decirlo, es más fácil de manejar. Yo creo que al final, desde la política, que muchas veces lo vemos como algo oscuro, bueno, muchas veces no, es que también las noticias que saltan cuando no es corrupción es otra cosa, ¿no? Al final son seres humanos, muchas veces no está la maldad detrás, está o la ignorancia o simplemente la cobardía. Muchas veces achacamos a la maldad cosas que realmente son humanas, pero se premia la conducta aduladora, adaptativa muchas veces, y ojo, que quien tire la primera piedra, o sea, que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque muchas veces es por mera supervivencia. Pero, no sé, Daniel, en el trabajo muchas veces los propios filósofos se han tenido que cuestionar muchas cosas, ¿no? Y es necesario.
Sí, por supuesto. Si yo tuviera que tener una organización, bueno, yo dirijo un pequeño centro de investigación,
sí,
pero que no es una gran cosa, pero tengo gente muy buena dentro. Y desde luego, yo lo estaría haciendo muy mal si estuviera exigiendo a mi equipo que pensaran como yo y que me hicieran la pelota o ese tipo de cosas que no sirven para nada, ¿no? Es evidente que cualquier personaje que tiene que tomar decisiones importantes tiene que procurarse la compañía de alguien,
eso
o de
es,
muchos, o de varios, primero, que representen puntos de vista distintos, sensibilidades distintas, hombres, mujeres, de un sector de la sociedad, de otro, con experiencias personales distintas. Y segundo, que tengan la suficiente libertad y por cierto, uno tener la suficiente inteligencia como para tolerar que le digan sencillamente lo como ven las cosas, ¿no? Si no entramos en otra cosa que decías tú al principio, y es en una cadena de errores fatales.
Eso
¿Por qué
es,
de vez en cuando dices los seres humanos cometemos tantos errores? Pues fundamentalmente yo creo que es más por chapuza,
sí,
que por maldad.
Sí.
Nuestro estado habitual es la chapuza y no tanto la perversión, ¿no? Nos encantan las historias de perversión, por eso hay quien ahora vive que en el coronavirus, detrás del coronavirus tiene que haber algún ruso malvado,
¿no?
O un chino, la conspiración, etcétera. No, mira, al final todo es una consecuencia.
Eso es una, Daniel, eso es una navaja de Ockham, ¿no? Al final la cosa más sencilla, pues sí, mira, por ir deprisa y por chapuceros,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que se explican muchísimas más cosas por errores de chapuza, por imprevisión, por no haber cumplido protocolo.
Pero estarás conmigo, es que me parece muy interesante el debate, estarás conmigo que muchas veces también se llega a malos entendidos o se hacen mal las cosas, no sé si por oportunismo, pero sí por tibieza. Y volvemos a lo de destacar. Ahora,
sí,
hoy en día, o eres de izquierdas o eres de derechas, pero también hay una postura en el centro muy tibia, porque a veces el del centro no tiene un pensamiento claro, cuando yo creo que el centro debe coger, ¿no?, de la izquierda y de la derecha un poco lo mejor, pero a veces hay oportunismo dentro de ese centro, ¿verdad?, precisamente porque, bueno, pues cree que con una manera siendo tibio, pues saldrá, ¿no?, de ese bache que sea, y eso también se confunde a veces.
Bueno, a veces hay gente que es de centro porque no sabe lo que es, ¿no?
También, porque, por eso digo, sí, sí.
Porque
sí,
es una posibilidad de no mojarse en un entorno de especial incertidumbre, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos en ese tipo de etiquetas, ¿no? La etiqueta observador o de derechas o izquierdas. Son etiquetas que no podemos usar con especial rotundidad. Porque tú preguntas a cualquiera, bueno, ¿y eso qué significa? Y probablemente te lleves la sorpresa de que no tengan una definición muy clara de eso. Además, se da el hecho de que hay una cierta promiscuidad en la ideológica en la sociedad actual. Y hay gente que toma cosas de uno y de otro. El otro día, discutiendo con un amigo, hablando de ciertas conductas irresponsables en relación con el desconfinamiento y con la pandemia, me decía, es que ha surgido un nuevo grupo que son los insumisos de derechas. ¿no? Antes la insumisión era algo más bien de la izquierda.
Sí.
Bueno, ahora resulta que aparecen unos insumisos de derechas, de extrema derecha, que dicen que no a las mascarillas y que viva la transgresión. O sea, yo creo que hay que darle a nuestro vocabulario ideológico una mayor capacidad de matización, porque las etiquetas rotundas de derecha e izquierda que veníamos utilizando son etiquetas que explican muy poco, porque
muy poco.
Muy poca gente cae bajo ese rótulo así de manera rotunda y para todo, ¿no?
Daniel,
hoy teníamos más bien gente promiscua que coge de aquí y de allá y que tiene elementos de una ideología y de otra, ¿no?
Es que yo creo que forma parte la sumisión o la en el extremo, ¿no? El ser disidente de algo forma parte del carácter de la persona. La ideología al final es un invento humano, porque claro, sí es verdad que el ser más contestatario pues puede, así a bote pronto, puede estar relacionado con la izquierda, de acuerdo, pero una izquierda amparada por un partido que se rige por unas normas y por una disciplina de partido. Ojo con eso, o sea que al final siempre está el yugo de lo colectivo. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Que
sí.
No sé, me parece...
Sí, sí. Yo creo que al final de cuentas existe por ahí ideologías, maneras de pensar, partidos, etcétera, pero o uno coge, toma de eso lo que le conviene y lo pasa por su filtro personal, o uno está siendo una persona que se somete a cosas que no ha pensado, ¿no?
Yeah.
Y yo puedo ser, imaginémonos, conservador, bueno, bien, pero de las ofertas conservadoras que hay, de cómo se entiende el conservadurismo en el mundo, y yo puedo tomar una, matizar otra, en
eso
cambio
es.
Tener un elemento de otra. Y eso es lo auténtico. Cada uno de nosotros somos una síntesis muy rara, muy especial, muy particular, si tenemos personalidad, de las ofertas de sentido ideológicas que circulan por ahí. Aquella persona que cae perfectamente bajo una categoría es que no tiene ninguna personalidad.
Pero te sales del rebaño también. En el momento en el que eres parte de esa o formas parte de esa etiqueta y ya empiezas a pensar de manera diferente a todo tu grupo, ¿no?
Claro.
A intentar coger ideas de otro sitio, ya te sales del rebaño. La verdad que me parece una conversación muy interesante, Daniel, y me quedo con bastantes titulares. El que más me ha gustado es el de nuestro estado habitual es la chapuza. Y te quiero preguntar por nuestro nivel político, porque en este artículo del periódico El Mundo decías que hace tiempo que dejaron de estar los más listos en el gobierno, pero no porque los gobernantes sean más tontos, sino porque los demás somos ahora más listos. ¿Son nuestros políticos más mediocres que antes?
Mira, yo encabezo una resistencia a ese tipo de análisis, contra ese tipo de análisis, porque me parece completamente equivocado, por varias razones. Primero, ¿por qué son mejores los políticos de antes que los de ahora? Porque hemos olvidado sus errores.
Claro, cualquier tiempo pasado nos parece mejor,
claro,
te decía el poeta, sí.
Claro, yo ahora no me acuerdo de los casos de corrupción de los años 80.
Por ejemplo.
No me ha quedado, primero. Segunda explicación, por ser así muy telegráfico. Los problemas que tenía este país en los años 80 eran mucho más sencillos que los que tiene en este momento. Pensad en un pequeño ejemplo. Los pactos de la Moncloa, que fueron unos pactos difíciles de conseguir,
sí,
pero en fin, al final se consiguieron, fueron unos pactos, y llama la atención cuando uno ve las fotos de aquella época, que consiguieron siete hombres, por cierto, varones, en un sótano de la Moncloa.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Algo similar en estos momentos debería exigir un acuerdo, unas transacciones entre muchísimas más personas.
Sí.
Ahora tenemos varones, presidentes de comunidades autónomas, la cuestión feminista, ONGs para cada uno de los temas.
Pero volvemos a lo... Fíjate, hablando de la mediocridad, Daniel, jo, qué interesante la conversación, pero la cuota, hablando del feminismo, yo como
sí.
mujer... yo desapruebo que entre un hombre y una mujer, que una mujer, por ser el hecho de ser mujer, pues se le dé más oportunidad que a un hombre, que a lo mejor en ese sentido está más preparado, y viceversa, ojo. O sea, cada cual según su capacidad, ¿no? Es que es equidad, ni siquiera justicia, ¿no?
Bueno, primero, esa observación no la solemos hacer al revés. Tú sí lo has hecho ahora, pero generalmente yo no he oído a nadie de mis amigos decir cuando nombran a un ministro, cuando le nombran a un ministro, a un varón ministro, decir, bueno, espero que no haya entrado por cuota.
Totalmente, sí.
Siempre lo decimos respecto de las mujeres.
He dicho, cual, y viceversa, es que claro, en eso, claro, nos vamos a los extremos de nuevo, claro, por eso ahí por sí eso, el aura mediocritas debería prevalecer.
Tú lo has dicho muy bien, pero habitualmente la gente no lo dice igual de bien. La gente dice eso, hace ese comentario únicamente cuando hay una mujer elegida,
sí, primero.
Y luego, segundo, es verdad que queremos mérito y queremos capacidad en las personas que desempeñan cargos públicos. Ahora bien, hay que tener en cuenta primero que nos estamos privando de una riqueza colectiva que es un lujo despreciar cuando el sistema no permite que entren las mujeres a gobernar.
También.
Y así nos hemos privado durante mucho tiempo. Seguramente muchas de las cosas mal que hemos hecho vienen de ahí. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que las mujeres en general tienen más dificultades estructurales para estar allí, porque el trabajo doméstico está organizado de manera que es la mujer la que sacrifica su profesión, por ejemplo,
sí.
Porque no están en el radar de quienes tienen que seleccionar a las personas, y tenemos que corregir una desigualdad que es estructural.
Sí, sí. En eso pues hemos claro cargado que... la mujer a lo largo de la historia con muchísimas losas y muchísimas piedras en el camino. Eso está claro.
Claro. O hacemos algo positivo para corregir esa desigualdad estructural, o el discurso de aquí que vengan los mejores con independencia del género que tengan es un discurso que favorece a los varones.
Totalmente. O sea, partiendo de una equidad entre hombres y mujeres, los mejores. Un paso adelante. Y no los peores, sino los demás, formando equipo. Eso sí que claro. es fuerza. Oye, Daniel, un placer hablar contigo. Una charla interesantísima, de verdad. Daniel Innerati. Y bueno, pues hasta la próxima. No me queda otra porque me quedo con ganas de más charlas.
Pues hasta cuando queráis, como siempre.
Un fuerte abrazo, Daniel. Gracias.
Un fuerte abrazo. A vosotros.
Adiós. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tu
Bueno, la ansiedad esta, también puedes darte por el amor, ¿eh?
Musitando palabras de amor. La verdad que esto es como, ¿no? A ti te dicen, ¿qué haces musitando palabras de amor? Y dices, venga, adiós, que me voy. Está muy bien. Bye, bye, ansiedad. Y además estamos en un momento como de psicosis.
Sí.
Y yo creo que es importante.
Ese es el título que ha inspirado a nuestro técnico, a José Ramón de las Peñas, para poner esta sintonía. Pero vamos a hablar de este método rápido y eficaz para vivir tranquilo. Está escrito por Ferran Casas, que ya nos está acompañando, editado por EDAF. Buenos días.
Hola, Ferran, buenos días. Bueno, le decimos adiós a la ansiedad. La verdad que lo primero para hacer frente a un problema es que los demás no suplan tus carencias, ¿no? Hacerse cargo de uno mismo y a partir de ahí empezamos a andar. O sea, como esto de echar los balones fuera, si la culpa a lo otro y por eso tengo ansiedad y es que fíjate, este me provoca, el otro también y qué mal me hacen todos. El martirologio, no.
No sirve, es la gran excusitis del día de hoy.
Apunta, María, excusitis.
Apunto.
Nos en realidad, esta es la gran solución. Ponerte las pilas y saber que puedes tú con esto, ¿no? Yo siempre pongo la comparación con cuando engordamos, ¿no? Y decimos, quiero adelgazar. Y todos entendemos perfectamente pues que hay que tomar ensalada, que hay que comer bien, que hay que salir a correr y hacer abdominales. Uh-huh. Ahora, tengo ansiedad. ¿Dónde está la pastilla? ¿Dónde está la pastilla que me saque esto? Hay pastillas que te ayudarán con los síntomas y están muy bien y cada vez mejoramos. Pero luego tocará ponerse las pilas, como has dicho muy bien.
Y además las pastillas ya sabemos también que generan una suerte de dependencia nada buena, ¿no? Entonces...
Bueno, cada vez, sí, es verdad. Hay algunas que sí, cada vez, ahora ya empiezan a haber reguladores de la serotonina muy interesantes que no crean dependencia. Lo que pasa que, bueno, ¿no? Hay que recetarlas bien, hay que hacer un buen diagnóstico, bueno, un buen acompañamiento con el psiquiatra y muchas veces muchas personas no se lo pueden permitir, ¿no?
Fíjate, dice, los pensamientos, el origen de todo, dice, el cuerpo y la mente no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Y es que, claro, al final el cerebro necesita dar sentido y significado a todo. Y ahí viene la trampa muchas veces.
Y todo es esto. Es decir, pensamos que nuestro cerebro está tramando ser feliz todo el día. Y es que para nada. Es decir, nuestro cerebro lo que intenta es sobrevivir. Entonces, está en el chip de sobrevivir todo el día. Entonces, va poniendo alarmas a lo que él considera un peligro. Entonces, cuando tu cerebro reacciona a un peligro, por ejemplo, pues ahora tenemos que entregar un informe en 5 minutos, corre, porque tengo que coger esto, subir lo otro. Él interpreta un peligro y tu cuerpo reacciona en lo que los psicólogos llaman reacción de huida o ataque, es decir, el cuerpo reacciona para salir pitando o atacar al enemigo.
Pero eso está en lo más primitivo nuestro, en ese cerebro reptiliano,
pero
claro.
Es que somos muy primitivos.
Sí, lo somos,
pero que muy primitivos. Y lo que hay estudiado de cerebro
y de
es
eso
poco
está
y nada.
Cada vez más con el tema de las manadas, de todo eso. Eso viene también de, claro, de una manera tan, tan ancestral y detestable, obviamente, pero muy, la parte más animal, más salvaje.
Eso es. Pero en realidad no dejamos de funcionar así. Lo que pasa es que aprendemos, evolucionamos, ¿no? Dice la chica que hace la clase de neurociencia en nuestros talleres, que es súper interesante, a mí me encanta esa clase, siempre cuenta que en 2-3 generaciones, bastante probable que hayamos hecho un poco de clic y nuestros bisnietos estén menos, ¿no? Reaccionan menos a la ansiedad porque ya se han adaptado un poco más. Pero claro, pensad que la sociedad tal y como la conocemos, es decir, ruidos de coches por todos lados,
estímulos constantes.
Eso es, esa es la palabra mágica, ¿no? Esto es muy moderno,
pero
es de nada.
Que parece que, ¿y qué has hecho, no? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho hoy? No he hecho nada. Y es como, hola, ¿cómo no vas a hacer nada? No. ¿O qué vas a hacer este fin de semana? Porque hay que hacer como muchos planes, ¿no? Llenar el tiempo de descanso, el tiempo libre en ocio, pero un ocio además como muy material, un ocio como muy gastón en el sentido de energía y de dinero. No sé, no creo que eso tampoco sea beneficioso para un estado de calma y de paz.
Yo creo que la solución siempre está en el equilibrio. Es decir, está bien que tengamos que hacer, que podamos hacer muchas cosas, que tengamos la oportunidad de vivir cómodamente como estamos, pero qué sano es aburrirse, por Dios.
Claro.
Yo a mis hijas se lo digo, me dicen, papá, me estoy aburriendo. Digo, esto es sanísimo, abúrrete un poquito
más.
Ahora
te vendrá la idea.
Abúrrete un rato más y verás que llegamos a alguna parte.
Es verdad.
Entonces, eso es importante.
El derecho a la holgazanería, que tanto decimos aquí, ¿no?
De
Virginia Woolf.
Oye, el Consejo General de Psicología indica que España, en el año 2017, 9 de cada 10 españoles llegaron a padecer ansiedad. Y, de hecho, es una patología que ya se ha disparado también entre los más jóvenes y que ha sido catalogada como la epidemia silenciosa del siglo XXI. Hay una frase con la que comienza el libro que yo ya me la voy a grabar para mí porque me ha gustado muchísimo y es la siguiente. Cuando ya no somos capaces de cambiar la situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Ferran en este libro lo que nos propone es un monte de la serenidad, ¿no? Es un método que tiene ya 9 años de bagaje y quiero que nos cuentes en qué consiste ese monte de la serenidad, cuáles son sus niveles, cómo logramos escalarlos y qué consecuencias nos produce pues superarlos.
Bueno, el monte de la serenidad, es así el naming, impacta un poco.
Nos vas a dar ahora la tarjeta, ¿no? Para subir allí, tenemos pase VIP.
Yo cuando empecé, yo sufrí durante muchos años ansiedad y cuando conseguí salir de ella, me di cuenta de esto que comentabais, ¿no? De la importancia de qué podía hacer yo para salir de la ansiedad, ¿no? Es decir, había encontrado mucha gente a mi alrededor, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que me podían ayudar, pero había algo que faltaba en mí, que era lo que decimos, ¿no? Me encanta la definición que has puesto de, ¿no?, la enfermedad silenciosa, ¿no?
Sí,
¿Por qué no lo decimos? Yo cuando hago las charlas, ves la gente que se va mirando como diciendo, ostras, no me preguntará nada, ¿no? Porque ese silencio. Entonces, hay que ponerse las pilas para salir de la ansiedad. Este monte de la serenidad lo que indica son los pasos para seguir. Y es muy sencillo. Hay un primer nivel del monte que es la información. No podemos enfrentarnos a nuestro enemigo si no sabemos quién es. ¿Con qué es la enfermedad silenciosa? Y lo escondemos, hay poca información. Ojo, poca información verídica. A mí para escribir el libro me ha costado mucho y he trabajado con psicólogos, claro, con neurocientíficos, para poder realmente poner información que sea correcta. Pero es que en realidad no es que no tengamos información correcta en las redes, es que falta un millonario que tenga mucha ansiedad que invierta en estudios sobre la ansiedad, porque hay realmente pocos. Una vez tenemos la información un poco clara y sabemos qué es la ansiedad, un poco esto que hablábamos, ese estímulo externo y real que hace que nuestro cuerpo reaccione y entendemos cómo funciona y de dónde viene la sintomatología, hay otro nivel súper importante que yo descubrí ya casi al final, pero creo que es el más importante y por eso lo he puesto en el 2, que son los hábitos, ¿no? Lo que hablabais, ¿no? Aburrirse puede ser un buen hábito,
claro,
¿no? Hay hábitos que hacemos todos los días que nos ayudan a no sentir ansiedad. Comer,
somos animales de
dormir,
costumbres, educarnos
es,
bien.
Eso es. O sea, todo
respirar.
En las charlas siempre digo, ¿quién mira el móvil lo último en la cama antes de irse a dormir? Y el 90% levantan las manos.
Bueno, y mirarlo, a lo mejor dices, voy a mirar la hora y no miras la hora, simplemente necesitas mirar el móvil,
ya,
¿no?
Ya sabemos que eso es imposible.
Horrible.
O sea, tú miras la hora y respondes 4 mensajes,
claro,
eso es imposible.
Claro.
Pero claro, eso, que parece una tontería, mucha gente puede decir, ah, claro, pero es que mirar el móvil, y también miro la tele. Bueno, es que, claro, estas luces azules directos a la glándula pineal, segregan serotonina para activar, melatonina para relajar, lo que estamos haciendo es decirle a nuestro cerebro primitivo, le estamos diciendo que es de día.
¡Qué cóctel!
Ponte las pilas. Entonces, estos hábitos, ya sean comer, dormir y sobre todo respirar, que para mí es una herramienta importantísima para rebajar la sintomatología de la ansiedad, segundo nivel a conquistar. Una vez ya has superado este nivel, pasa algo que es que, bueno, ya te ves con energía, te ves con fuerzas, conoces al enemigo y ya podemos seguir escalando. Y ahí vienen los dos niveles difíciles para mí. Uno son los ejercicios. Ya sabemos, y está más que comprobado, no lo digo yo, lo podéis entrar en la página de la OMS y lo veréis, que hay ejercicios que funcionan y muy bien para rebajar los síntomas de la ansiedad. Ojo, subrayamos en ámbar, rebajar los síntomas, que no salir de la ansiedad. Yeah. Es decir, ¿para qué sirven? Para dejar de sentir pinchazos, ahogo, opresión pectoral, insomnio, migrañas, etcétera, ¿vale? Es decir, síntomas. Estos ejercicios ya los conocemos, lo que pasa es que no los practicamos. El yoga, la meditación, el qigong, el deporte, salir a correr, ahora cada vez hay más runners, ¿no? Pues eso es una buena opción para salir de la ansiedad. Esos ejercicios se tienen que dividir en tres partes desde este punto de vista del monte de la serenidad, que es a nivel mental, físico y emocional. Es decir, hay que trabajar el cuerpo en estos tres sectores. Es decir, a nivel mental con la meditación, a nivel físico, deporte, yoga, lo que queráis, y a nivel emocional nosotros en los talleres ponemos qigong porque nos parece una herramienta muy potente para trabajar respiración, emociones, etcétera. Estos ejercicios se tienen que aplicar en forma de hábito y eso es lo más importante. Tenemos que entender que nuestro cerebro funciona en un 80% a base de hábitos y no entiende nada más, Entonces, cuando nosotros decimos, no, es que me he apuntado a yoga, cuando entro a clase me va súper bien para la ansiedad y me relajo, cuando salgo, vuelvo a tener ansiedad, claro, porque tu cerebro, al salir de la clase, ¿qué hace? Clic, mañana tengo que entregar esto, tengo que llevar a los niños no sé dónde, tengo que llamar a mi madre que no sé qué, y otra vez el estímulo, otra vez la ansiedad. Entonces, hay que aplicarlo en forma de hábito para que tu cerebro, más o menos, dicen, más o menos, ¿eh? Cada uno es un mundo, a los 66 días, empiece a cambiar el chip y a entender que hay otra forma de pensar. Claro. Esto es un tema de conexiones neuronales.
Para coronar esa cima, eliminar esa voz interior, ¿no?, que te dice cosas negativas, a mí me parece harto complicado porque son cantidades de sinapsis de pensamientos al día casi inconscientes que no percibimos. ¿Cómo hacemos, no? Porque basta que te digan, no pienses en eso, para que ya lo tienes ahí todo el día, ¿no? Entonces, ¿Cómo hacemos?
Para mí, desde mi punto
de vista. Porque a veces entra en bucle y no es una cuestión de ser neurótico.
A veces no,
es que
siempre. Es decir, para mí estas son las grandes mentiras de los gurús del siglo XXI.
Sí.
¿No? Cuando dicen, vamos a meditar. Sí. Deja la mente en blanco y tú piensas, capullo.
No se puede.
Pero es que ya está estudiado científicamente que no se puede. No me acuerdo ahora, no os diré la cifra exacta, sí, para no decir una mentira, pero hay 300.000 pensamientos al minuto cualquier ser humano. Entonces, aquí el secreto es aceptar. No luchar, sino saber que tu mente va a pensar así, simplemente saber aceptar que la mente piensa así y dirigirla.
Pero eso es lo importante. Volvemos al cerebro reptiliano casi por supervivencia, ¿no? Pues, por autoconservación.
Ya te digo, el 80%...
Ponerte en
el 80% de lo que haces todos los días es sobrevivir. El 20% restante ya es de ser superior. Somos casi dioses, ¿no?
Sí, sí, sí.
El libro este de Sapiens, ¿no? De monos a dioses, sí, pues exactamente es eso, ¿no?
Mira, el mono ansioso. Hemos hablado hace poquito de un libro, el mono ansioso, que es sensacional,
bueno.
Claro.
De todas formas,
la melancolía, la ansiedad, la nostalgia.
Y el hastío. Dices, ese pensamiento que aparece, lo que sí le puedes decir a ese pensamiento es, no, mira, ahora no. Ahora no, a lo mejor dentro de 20 minutos.
No, es que si le dices ahora no, continúa ahí con más.
Depende, yo creo que eso es trabajo. Y además, tener en cuenta que tú puedes cambiar lo que puedas y aceptar lo que no puedes cambiar, que también lo incluye Ferran en el libro. De esas 12 claves para coronar la cima, hay una de ellas que a las dos nos gusta mucho y que compartimos, que es la de estudia, lee y edúcate. Y de hecho, Francesc Miralles, en el prólogo, dice que si la ansiedad fuera una camiseta, él estamparía la frase mantén la calma y lee un libro. ¿Por qué? ¿Por qué nos beneficia tanto la lectura?
Ya lo sabréis de sobras. Y es una cosa que ojalá todo el mundo viera. Es decir, yo muchas veces me preguntan, ¿pero tú eres psicólogo? Pues no, no soy psicólogo. ¿Pero eres neurocientífico? No, no soy neurocientífico. Bueno, ¿y qué eres? Bueno, pues he estudiado un poco de coaching, he estudiado un poco de esto, pero mi cometido no es. Es decir,
no, pero a mí me gusta el libro porque hablas desde tu experiencia.
Y esa es la clave, y ya tengo un equipo de esto, ¿no? Pero aquí está la clave, yo creo. Es decir, yo leo mucho. Ahora mismo, si saco la mochila, encontráis un libro. Y 3 horas de AVE me las he pasado leyendo. Todo lo que nos pasa en esta vida, todo, está en los libros. El pensamiento que tengas, estoy triste, estoy alegre, tengo ansiedad, hay alguien que ya lo ha pasado, hay alguien que lo ha superado y este alguien lo ha compartido en un libro. Siempre están los libros. Entonces, es tan fácil como saber buscar la información. Yo hace 9 años que hago estos talleres para acompañar a personas a salir de la ansiedad y siempre les cuento en los talleres. Yo no tenía el taller, lo hice a base de libros. Leí aquí, leí ahí, ostras, pues voy a apuntarme a esto, voy a apuntarme a este curso que este autor ha dicho que le fue bien y y vas montando el puzzle. Claro, yo tardé 10 años, ¿no? El curso dura 4 meses y intentamos que en 4 meses salgas ya con todo ordenadito para tener las herramientas, ¿no? Pero por supuesto, es que ¿dónde está la información? Si no, y además, la sociedad que nos ha tocado vivir, que tenemos la información en el bolsillo, que sacas el móvil y hay información, que tienes audiolibros, que más fácil que nunca leer y aprender,
sí,
¿no?
Es verdad que lo tenemos todo tan a la mano y creemos que somos tan libres que yo creo que nos engañamos también muchas veces, ¿no? Hay mucho fake en esto, pero bueno. Oye, pues bye bye ansiedad, el método rápido y eficaz para vivir tranquilo. E insisto, es que Ferran Cases nos lo cuenta desde su propia experiencia. Además fue una edad muy temprana, ¿no? Cuando tú empiezas a sentir ansiedad casi en la adolescencia,
yo,
¿no?
Yo tengo el máster. Soy
un máster de ansioso, está muy bien.
Soy el number one.
Claro,
de
máster del universo. Exacto. Pero él de ansiedad.
Yo empecé a los 15 años con vértigos. Y entonces, y ha llovido ya, 20 años, han llovido más, 21, claro, no se hablaba de ansiedad. Entonces yo fui al médico y era un virus estomacal.
Ah, ¿no? Pues gracias que no te dijeron que eran gases. Yo me acuerdo de un médico que siempre todo eran gases. Dices, me duele el codo. Son gases.
No fue culpa del médico, yo creo, ¿eh? Simplemente fue que, bueno, pues un chaval de 15 años con ansiedad no se veía tan común como ahora, ¿no?
Pues es la edad, ¿eh?
Bueno, yo cuando empecé a dar talleres siempre lo cuento, ¿eh? El target de la mediana de edad que había en los talleres era gente entre 40 y 50. Ahora tengo una niña de 13.
Claro, es lo que te iba a decir, es que es la edad.
Es decir,
aquí siempre decimos, yo no rebobinaría jamás la cinta a la adolescencia.
No, por supuesto.
Es una época bonita, ¿no? Pero es un despertar que puede ser bastante
complicado.
Sí.
Oye, no quiero que se acabe la entrevista sin preguntarle qué alimentos no son recomendables para la ansiedad, que también hablas de ello en el libro, y como hemos hablado del deporte, la lectura, pues también un poco de la alimentación.
Seguro que los conocéis. A ver, café.
Claro.
Sí, todos los estimulantes. Y cada vez se usan más. Y ahora con las bebidas estas energéticas, ves los adolescentes que van a base de esto, ¿qué piensas? Bueno, con dormir y que hagas deporte.
A José Ra, que es muy cafetero, siempre nos encontramos ahí en el vending y
Bueno, ¿tienes ansiedad? No, toma el café que
quieras. No, eres un tipo sano, feliz.
Pues eso es, ¿no? Yo siempre cuento que hace 5 años me tomé un café después de 15 sin poder tomar uno y lloraba de lo bueno que estaba.
Claro.
Y ahora puedo tomar café y no tengo ansiedad, no pasa nada. Pero sí que es evidente que cuando tenemos ansiedad, pues estimulantes fuera. Después hay otras cosas que están en todos los alimentos, o dos archienemigos de la ansiedad, que son el azúcar en exceso y la sal en exceso.
El azúcar acelera, que es una barbaridad.
Claro,
¿eh?
Y además te hace el subidón y luego ¡fum! El bajón. Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada si te comes. Si ahora nos vamos a desayunar y nos tomamos un donut, no pasa nada. El problema es cuando cada desayuno es a base de. Entonces pasa mucho. Y me doy cuenta en los talleres que cuando cambian la alimentación, es como, wow, o sea, me siento enérgico, me siento fuerte, me siento bien y ahora puedo enfrentarme a esto de la ansiedad, ¿no?
Claro.
Hasta este punto, pues bueno, vas haciendo picos, entonces, es de lo más difícil de cambiar, ¿eh?
Sí, es complicado, sí. Bueno, Ferran, muchísimas gracias. Editorial EDAF, como siempre, un libro impecable y bye bye, ansiedad. No es autoayuda, aquí normalmente, es que no nos gusta ese término de autoayuda.
Yo...
Es una lectura.
No sé cómo etiquetarlo.
Autoayuda, no. Bueno, tú has escrito un libro a partir de tu experiencia personal y lo compartes. Y a partir de ahí cada uno que recoja, que siembre, que haga suyo.
Mucha gente me lo pregunta, ¿eh? ¿Saldré de la ansiedad si me leo el libro? Le digo no.
No, claro.
Hay que practicar,
Saldrás de la ansiedad si te pones las pilas, ¿no?
Vamos buscando un poco...
Pero es normal.
El elixir de la eterna juventud.
Pero es que somos la generación...
Hay que hacer un viaje muy largo, ¿no?
No está claro. Somos la generación del ibuprofeno. Tengo dolor de cabeza, ibuprofeno me lo quita. ¿Dónde está el ibuprofeno para la ansiedad? Pues de momento no hay.
Todo a la mano, ¿no? Todo muy cerca.
Todo rápido.
Ya, lo quiero ya. Ay, sé de lo que hablas. Bien, Ferran, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras, un placer.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez.
Que se nos juntan las músicas en este fin de semana, no solo Madonna, que mañana es su cumpleaños.
Hombre,
hoy es el día de
Madonna
de
a la verbena de la Paloma, pues va un paso muy cortito.
Claro, pero hoy 15 de agosto, Virgen de la Paloma, y claro, vamos a hablar de leyendas de Madrid, pues teníamos que poner esta zarzuela.
Una zarzuela fantástica. A mí es que me... José Ra, que está ahí en el control, si te has movido. ¿Te gusta? A ver, sube un poquito, sube un poquito.
Que le gusta.
¿Qué pasa? Que como es español, pues no nos gusta. Y no, la ópera, lo otro... La zarzuela es una maravilla. Tomás Bretón, ¿cuántos quisieran? O sea, zarzuela, la verbena de la paloma. Y entonces hoy los madrileños estamos... Bueno, yo no soy madrileña, pero de adopción sí.
Somos madrileñas de adopción.
Madrileña de adopción. Y Javier Santamarta tampoco es madrileño, pero
también
se considera,
es de adopción, claro.
Es de adopción.
Muchos además creen que la Virgen de la Paloma es la patrona de Madrid, aunque no es así, y es la Virgen que cuenta con más seguidores. O sea, que como influencer es la más importante de todas aquí en Madrid.
Madre mía, esto ya es un poquito...
Súbelo.
Tú lo consideras sacrilegio esto, ¿no, Javier Santamarta? ¿Es un poquito o qué? La Virgen como influencer yo no lo veo.
No lo veo, pero lo que no sé es por qué me ha dicho usted que yo, nacido en Chamberí y de madre gata, no soy madrileño.
Vaya.
Ah, pero espera, pero yo te hacía más mediterráneo.
No, es que mi padre es de Castilla.
De Castellón.
Es que yo soy mestizo.
Claro, ¿no? Tú como mundina, ¿eh? O sea,
como yo soy mestizo, claro. Mestizo. No, de hecho, claro, mi padre recordaba mundina de la época de Castilla.
Tienes lo mejor de la costa y lo mejor de la meseta. Qué bonito,
todo,
¿verdad?
Todo, ¿no? Y luego con orígenes leoneses, de todos los lugares. Porque así somos también los madrileños.
Sí,
en
hombre.
Madrid todos sumamos, porque no es que seamos adoptivos o no. En Madrid es de Madrid el que se siente de Madrid.
Qué bonito.
Y por cierto, como veáis, como pronunciamos los de Madrid, Madrid es sin ningún tipo de consonante final. Acentuamos la I y es como se nota al que es verdaderamente de Madrid.
Hombre, es que como te digan Madrid, digo, pues tú eres de Valladolid.
Bilbao.
Javier, esto era uno tan fino, que llamó a la puerta y dice, ¿quién es? Dice, Yodo.
Bien, vamos a hacer una cosa, porque
nos
está quedando un prólogo precioso, pero...
Necesito una limona que no saben los castizos. Vamos, los castizos sí lo sabemos.
Agua, azucarillos y aguardiente.
Claro, pero ojo, cuidado, si bueno, no contamos como estamos, pues no la verbena de la paloma, pero que cuando, señoritas, cuando vaya uno de Madrid y se les invita a limona, no se fíen de él, que esa limona tiene más peligro que el
A mí no me tires movidas que te quemo el mandilón, ¿eh?
Anda, mira aquí la seguridad.
Me da a mí, Javier, que este año pasa como con San Isidro, que la verbena la vamos a llevar por dentro.
Claro,
¿te parece?
Es una pena, pero bueno.
Vamos a rebobinar y nos subimos al tren de Santa Marta.
Qué bueno. Venga, va. A mí si me das a elegir entre la cumbia y la zarzuela, un poquito de zarzuela, ¿no?
Un poquito de zarzuela, sí.
Pero bueno.
Sí, hombre, son cosas diferentes, son ligas diferentes,
sí,
que no tiene
sí.
que ver nada.
Es comparar, no sé, un huevo con una castaña, efectivamente.
Sí, o como había... Bueno, tantos...
Comparación,
sí,
pero no,
sí,
no.
Sí, no. Pero no, no nos
es
liemos.
Es políticamente muy incorrecta para
efectivamente,
nuestros días.
Efectivamente. Pero bueno, aquí estamos en el tren de Felipe II, que ha llegado desde San Lorenzo del Escorial a la verbena a la paloma, para hablar de esas leyendas de Madrid, que hay muchísimas, de las que ni siquiera los propios madrileños conocen. Y en ese centro de Madrid, pues, por ejemplo, además en esa paloma, que es donde además se casaron mis señores padres, y que es una iglesia de Mudéjar preciosa, y que, por cierto, luego tuvieron un hijo cuyo cumpleaños no es el de Madonna, es el mío, que es mañana. Que no sé qué estáis hablando de que mañana es el cumpleaños de Madonna, mañana es mi cumpleaños.
Hombre, ¿el cumpleaños el mismo día que Madonna?
No, Madonna cumplirá el mismo día que
claro,
yo,
claro.
Que
claro.
Ella es más mayor.
Pero no eres cantante, sí.
Pero doy mucho el cante.
También.
Pero cómo se nota ese Leo que eres tú.
Por supuesto.
De horóscopo, siempre el perejil de todas las salsas.
Hombre,
así sois,
no.
¿Verdad?
Así somos, pero humildes al mismo tiempo, porque nos damos cuenta de que al no poder estar en el mismo nivel nuestro, pues derrochamos pues toda nuestra simpatía y cariño hacia aquellos que son inferiores.
Javier, vamos, venga, zasca. La calle del Toro.
Ah, mira, cómo se nota que es toros todos los domingos por la noche con Elia Rodríguez durante tantos años, le ha marcado a usted, porque efectivamente hay en Madrid una calle del Toro, que es una de las más antiguas.
Más cornadas de alambre, Javier.
Más cornadas de alambre, ¿verdad? Cornada Oye, alambre. Hay que saber de todo. Bueno, imagínate. Bueno, si te contara yo. Pero bueno, a ver, centrémonos.
Nos líes.
Está muy cerquita de la plaza de la Plaza de la Paja y de la calle del Alamillo, en la cerca de la que era la antigua morería, que también fue judería en tiempos, pues todo eso está mezclado, pues está esa calle Perita, y claro, dice, calle aquí del Toro, y es porque durante mucho tiempo estuvo ahí puesta la cabeza de un toro, al estilo de que, bueno, por ejemplo, si uno va a la Plaza Mayor, pues hay un restaurante que es la Torre del Oro, donde es un típico restaurante andaluz, pero donde están las cabezas de toro puestas así, como había. Y esa era la tienda de un judío que tenía ahí una bella hija, y muy cercana, seguramente en la plaza de la Cebada, pues se hizo un juego de cañas de toros, y en donde, pues ya sabes que habitualmente antes, más que el torero a pie, era caballo, se alanceaba, por eso sí. Los picadores, usted bien sabe, doña Elia, sí. Viste, pueden vestir también de oro como los toreros, pues sí, los subalternos sí. No pueden nada más que hacerlo de plata, y entonces pues le brindó un caballero que había venido de fuera a esa justa, pues a esa bellísima judía, el toro que alanceó, y cuando ya se lo ofreció, pues la judía le pidió que levantara la celada para saber quién era, y él le dijo que tenía voto de que hasta que en Madrid no fuera de nuevo cristiano, no podría él hacer y cumplir tal promesa. El caso es que al final la judía se quedó prendada de la caballería, de la chulería, del aplomo, sí. Y entonces, el toro, evidentemente.
Pero no le había visto la cara.
No le había visto la cara, solamente por la
voz. O sea, que igual era más feo que picio.
Sí. Claro. Y entonces, bueno, pues cortó la cabeza del toro, como se hizo, y se puso en esa tienda, y decían que cada vez que la bella judía suspiraba de amores por el gallardo caballero, el toro mugía.
¡Qué barbaridad!
Por cierto, ese caballero se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid.
No me digas, siempre está el Cid en alguna leyenda, ¿verdad?
Oye, usted, ¿qué
cómo
cosas,
nos gusta?
¿Qué cosas?
Oye, Javier,
ganar batallas hasta después de muertos.
Sí, también. Siempre presente.
¿Qué pasa, Javier?
No, Javier, leía por un blog de Madrid, viendo Madrid, que hay muchas leyendas en torno a esa calle, pero la verdad es que probablemente se llame del Toro, porque en la Plaza del Alamillo pues se lidiaban toros en aquella época, y al ser un callejón tan estrecho, seguramente algún toro se escapase por él, y de ahí el nombre. Sea de donde sea o sí, venga sí. De donde venga, la verdad es que es un rinconcito muy bonito de Madrid, muy estrecho y que tiene muchísimo encanto.
Y se come comida mexicana, no madrileña.
Bueno, ibas a decir rabo de toro o algo de eso.
Rabo de toro. Bueno, sí, hay uno de
chapulines,
los restaurantes.
Chapulines.
Hay un restaurante mexicano, pero no es de mis favoritos, lo siento. Les puedo recomendar otros restaurantes mexicanos mejores.
Bueno.
Pero que además el Alamillo, es que esa zona, bueno, hay la Plaza de la Paja, ahí sí. Hay sitios maravillosos y tal para tomar. Es los jardincitos del Duque de Anglona, del Palacio de Anglona, que están ahí, que también son pues una pequeña joyería ahí en el centro de Madrid, y además incluso la casa, justo haciendo esquina con la calle del Toro, del mejor embajador que tuvo Madrid, que fue el embajador que no, nada más y nada menos llegó a Samarcanda, ¿no? Gonzalo de Clavijo, que fue el que mandó Enrique III de Castilla ante la corte de Tamerlán, del gran Tamerlán el Grande, ¿no? Pasando ahí Trebisonda, para hacer una alianza con el turco, y este González de Clavijo nació ahí, nació justo tal que sale de la calle del Toro, a ver, que ahí tiene su casa, y ahí hay una placa que recuerda a este embajador, que la verdad que es toda una figura, porque se cuenta que en esa embajada, claro, llegó al gran Tamerlán, llegó ahí ya a Samarcanda, y entonces este también se puso un poco castellano farruco, diciendo, aquí no me van a echar para abajo, dice, bueno, y cómo es la ciudad de la que usted viene, ¿no? De dónde viene este. Y le lleva a decir, dice, pues mi señor, el gran león de España, don Enrique, tiene una ciudad que se llama Madrid, que está cercada de fuego y edificada sobre agua, y entra en ella por una puerta cerrada, y más sepas, imperial señor, que la ciudad de mi rey está gobernada por alcaldes, que son gatos, y los procuradores son escarabajos, y finalmente los muertos andan por las calles. Bueno, el Tanarlán se quedó diciendo, la Virgen. O sea, qué cosa más rara. El caso es que al final quedó tan buen recuerdo que si alguien hoy visita Samarcanda, que sepa que hay una calle con el de este hombre, y hubo una villa que hoy en día ya es barrio, que es el barrio de Madrid, en Samarcanda. Y la calle de González de Clavijo, porque de verdad que quedó muy 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 sorprendido el Tamerlán. Claro, luego cuando le volvió a la embajada, el rey don Enrique le dijo, dice, no te has pasado un poquito.
Claro.
Pero
claro.
Es que todo lo
poco
que
fue, sobrado, ¿verdad? Poco sobrado.
No, porque el primer lema que tuvo Madrid es el lema que tenía era sobre agua purificada mis muros de fuego son, porque Madrid, la muralla que tenía era de piedra pedernal, con lo cual cada vez que se golpeaba esa muralla hacía fuego.
Con las flechas, ¿verdad? Pues saltaba ahí.
Claro, luego está chispas. Sobre agua porque cualquiera de los arroyos, o sea, todas las calles que bajan en Madrid son arroyos. De hecho, la Cibeles es un arroyo, o sea, toda la Castellana donde está la Cibeles es un arroyo natural, la calle Segovia, la calle... Todo esto está sobre agua. Hay manantiales por todos los sitios. Luego, bueno, el gato es el mote que tenemos los madrileños a raíz de que uno de los que asaltó por primera vez con Alfonso VI, precisamente las murallas de la ciudad,
Alfonso VI dijo,
trepa como un gato, y se quedó como un linaje. Y luego había unos letrados que se llamaban carabajos, que al final todo el mundo le llamaba los escarabajos, y los de la ciudad de los muertos, porque unos soldados madrileños que fueron apresados por los moros de Granada, pues se creyó que estaban muertos, bueno, que habían sido prisioneros, y cuando volvieron de prisión, pues la gente, claro, les llamaban los muertos, porque así les habían tomado. Por lo tanto, los muertos andaban por las calles. En tanto, no mintió este embajador.
Que no estaban muertos, que estaban de parranda.
El Walking Dead de la época.
Efectivamente.
Era el Walking Dead de la época, sí. Claro.
Oye, me fascina, bueno, me fascina. La verdad que en la esquina con la Plaza de Antón Martín existe esa placa de azulejos que no pasa inadvertida y que me llama mucho la atención porque es una placa de azulejos en la que vemos la cabeza de un señor, un cordero y un cuchillo. Esto de la calle de la cabeza, ¿no?, que está cercana a la plaza de Tirso de Molina y que esconde una siniestra leyenda sobre un sacerdote y su criado. Cuéntanos esta leyenda.
Pues sí, básicamente fue un crimen no resuelto en su momento dado, y entonces, bueno, pues el sirviente se cargó
Javier, le dio muerte.
Le dio muerte. Pero vamos, le dio matarile. De hecho, ya que robamos la cabeza de toro, de hecho le decapitó, o sea, le cortó la cabeza.
Ya está.
Y yo a Portugal, de donde era, pues con todo el dinero del sacerdote, y bueno, pues claro, aquello pues se olvidó, pues nadie pensaba en nadie, y muchos años más tarde, pues volvió, el asesino siempre vuelve a la escena del crimen,
siempre.
Y ya claro, había hecho fortuna, y entonces, pues claro, de ahí de Tirso de Molina, es la calle que va, pues después hacia El Rastro, que también tiene su historia,
sí,
ese,
sí,
por
sí.
Ese rastro que tenía, y curiosamente ese rastro va a ser el que de pronto otro rastro un poco sanguinolento, que también David viene la palabra, va a descubrir al asesino, porque en el rastro, pues efectivamente, ahí es donde se vendía el ganado, el tema, y entonces dejaba ese rastro de sangre. Compró, de hecho, una cabeza de cordero para comer. De hecho, a mi abuelo recuerdo que le encantaban los ojos del cordero.
Sí, los sesos también del cordero.
Sí, esas son cosas que estaban muy, muy perdidas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues cuando iba de vuelta de casa, pues claro, el reguerito ya de sangre, caso es que era un poquito exagerado, y un alguacil dice, oiga, ¿qué lleva usted ahí? Dice, no, una cabeza de cordero que ha cogido en el rastro, que te digo que de ahí viene la palabra, porque la riera de curtidores, porque todo ese rastro que dejaba todo ese tema, y entonces dice, abra usted, y yo, sí, como aquí está. No era la cabeza del cordero la que apareció, sino la cabeza del sacerdote que había decapitado el taimado sirviente.
Pero qué barbaridad.
Y entonces, con las mismas, evidentemente, fue confesó el crimen ante tal el tema y ajusticiado en la Plaza Mayor.
Ya. Con más,
o sea,
con
y
más
esa calle,
orgullo
claro,
que...
No, estas cosas... Sí, sí. ¿Qué cosas tiene Madrid?
La calle de la cabeza.
aquella cabeza. No, no, hay muchos, ya digo, que no nos damos cuenta de muchos de los nombres que se mantienen, porque Madrid, como no ha tenido grandes destrucciones, ni siquiera durante la guerra, ni ha tenido incendios como en Londres, exceptuando, o sea, lo que es la almendra, la M10, que se llama, y guarda muchísimos, incluso todavía de los nombres antiguos, y que luego, a lo mejor en los azulejos, es verdad, que es interesante el mirar los azulejos y a veces darse cuenta,
claro,
de lo que hay, aunque hay historias que no tienen que ver nada, porque uno va a la calle La Montera y lo que han puesto en azulejos, una montera, una montera de un torero.
Un torero, claro.
Y es porque ahí vivía la mujer de un montero,
sí,
o sea, que no tenía que ver nada, pero que era muy conocida por su belleza y por su fama. Y esa es otra historia que nos lleva a unos temas, más el tema, pero que todo el mundo llamaba la calle donde estaba, donde vivía la montera, la mujer del montero.
Pues, Javier, yo creo que para la semana que viene desvelamos lo del misterio de los dragones. Dejamos la oportunidad a los oyentes que sigan escribiendo findesemana@esradio.fm.
Eso es, nuestro correo electrónico.
Y que digan si han visto a los tres dragones volando por Madrid.
Sí, sí, sí. No, cuatro dragones.
Cuatro
dragones volando, aunque ya digo que hay muchos. Yo creo que desde luego, además, si hay alguna... Ya tenemos que hacer también luego alguna cosa. Una vez que lo expliquemos ya de la semana que viene, a lo mejor hacer... Bueno, no sé, si en 15 días llegamos a los 2.000 seguidores, que no queremos seguidores ahí en este programa.
¿Para qué queremos seguidores?
¿Para qué queremos seguidores? Pues...
si hay que decir que no queremos, porque así la gente hace lo contrario, por fastidiar. Dices,
yo
no quiero seguidores, y todo el mundo por fastidiar, y dices, pues ahora te voy a seguir.
En un sorteo que se haga a cuatro seguidores que quieran ir a Madrid.
Sube un poquito más, 2.500. Ya que pedimos bien.
2.500.
¿Qué sorteo? ¿Qué vas a regalar?
Venga, pues yo me comprometo a hacer un paseo por los dragones de Madrid.
Ah, yo me apunto,
que le gusta hacer de cicerones, es una cosa.
Muchísimos dragones, porque además ya digo que vamos, ya veremos la cantidad de dragones que vamos a hablar.
Encontrarás dragones, Javier.
La semana que viene... Todo dragones.
Venga, oye, no, una cosa, que pasen por Madrid o por cualquier ciudad y dejen el móvil en el bolsillo y disfruten de las vistas y de esas curiosidades
levanten
que nos ofrecen
la cabeza,
las calles.
Levanten la cabeza, que es que un día va a pasar algo, un día va a pasar algo.
Claro.
Pero si están puestos los pasos de cebra ya en el suelo.
Claro, levanta la cabeza.
Pase, mire y cruce.
Sí, esto es en...
Porque vamos con el móvil y vamos mirando al suelo.
Claro.
No.
Bueno,
aquí
ya
en
también.
España,
qué
sí.
Barbaridad. Javier, volvemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un beso enorme.
Venga, adiós.
Un beso, adiós.
También la gente del pueblo tiene...
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.